un propósito, enriquecer su conocimiento para que sean ustedes los que lleguen a sus propias conclusiones. Hoy vamos a hablar de un tema netamente de la oposición interna cubana. Y por supuesto, cuando hablo de la oposición interna cubana, también me refiero a representantes de este grupo fuera de Cuba. Me refiero a la Mesa de la Unidad de Acción Democrática, la MUAD. Un grupo, yo diría que bien representativo de muchos grupos de la oposición cubana, un grupo que reúne a varios grupos disidentes dentro de Cuba y también, por supuesto, con representantes fuera de Cuba. Han emitido un documento que, en mi opinión, es sumamente interesante. La Mesa de la Unidad Democrática Cubana ha sido un grupo de los que muchos llaman moderado, de análisis, de punto de encuentro, para analizar la situación cubana y también llevar acciones dentro de Cuba. Hoy han hecho un documento que lo han firmado en Panamá y en Cuba. O sea, los que no pueden viajar a Cuba han ido a Panamá a firmarlo. Pero desafortunadamente muchos de los que han estado dentro de Cuba no pudieron salir a Panamá porque el gobierno cubano lo impidió. De todas maneras los voy a presentar. Me acompañan acá en los estudios Joana Columbier, representante de la MUAD. Joana, gracias por acompañarnos.
Gracias por estar aquí con ustedes.
Ciro del Castillo, también representante de la MUAD acá en el exilio, en Miami, en Estados Unidos. Gracias, Ciro. Un placer. Y en La Habana tenemos al portavoz, a Enix Berrio Sardá. Él es el portavoz, está funcionando como portavoz de la MUAD dentro de Cuba. Lo tenemos vía telefónica. Enix, gracias por estar con nosotros. Bienvenido.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Mira, voy a comenzar. Tengo el documento aquí que han firmado en La Habana, y, o sea, en Cuba y en Panamá. Y voy a leer nada más que el primer párrafo y de ahí comenzamos con la discusión. El ascenso de Miguel Díaz-Canel Bermúdez a la cima del poder político en Cuba y la entrada en vigor de una nueva constitución no solo no han supuesto un cambio en las condiciones políticas y económicas del país, sino que han ahogado la falta de representatividad política de los órganos de gobierno y la precariedad material y espiritual de la nación. Y con eso solamente me quedo, porque el documento es, yo diría, bien representativo de lo que es la realidad que está teniendo Cuba en este momento, y una realidad bien difícil. Voy a comenzar, con el permiso de la dama, voy a comenzar desde Cuba con Enix Berrio. Enix, este documento, este sentir de todos ustedes, ¿por qué lo sacan en este momento? ¿Cuál es la necesidad de que el pueblo cubano conozca lo que están sintiendo ustedes?
Bueno, reitero el agradecimiento por la invitación. Mira, la MUAD, ante todo, y te gustaría precisarlo a la audiencia, es una mesa de unidad. La MUAD está a punto de cumplir 5 años de existencia con una vocación meramente de unidad de la oposición y de la migración en Cuba para propiciar cambios. En estos momentos, la MUAD, como parte de su propia transformación interna, acaba de salir de elecciones y simplemente lo que está haciendo es una reflexión para proyectarse estratégicamente para propiciar cambios en Cuba a la manera democrática, a la manera transicional que pensamos. Esa es la idea. Lo que hicimos fue una mirada desde nuestra visión a la realidad cubana, un diagnóstico, y simplemente nos pronunciamos en todos los sectores de la sociedad cubana, economía, política, sociedad. Eso es lo que representa la declaración de Panamá y la declaración de Cuba, porque se trabajó a pesar de la oposición del régimen en ambos lados de donde se celebró la reunión, tanto en Panamá como en Cuba. Ese es el sentir, simplemente pronunciarnos sobre la realidad cubana.
Ahí vuelven ustedes a decir, y ahora te pregunto, Joana, el gobierno cubano sigue viendo a los opositores como el enemigo. Esto es una de las cosas que dice el documento. O sea, el gobierno cubano, en vez o por lo menos este nuevo gobierno, si se le puede llamar nuevo gobierno, tratar de mejorar la situación, continúa con las mismas tensiones de Raúl Castro, de Fidel Castro. En definitiva, parece que es la misma seguridad del Estado que está dirigiendo todas las operaciones dentro de Cuba.
Bien, hay que partir de una realidad que no podemos nunca evadir. Es un gobierno, en primer lugar, ilegítimo. Uh-huh. La legitimidad de un gobierno no la da haber sido electo de acuerdo a las normas de ese país. Ese gobierno puede ser legal desde el punto de vista de que fue electo, si se le pudiera llamar electo, poner a dedo a alguien, según las normas de lo que establece el sistema electoral cubano. Pero la legitimidad no está en eso. Y la legitimidad precisamente está en la aceptación popular que pueda tener un gobierno y en la aceptación que la institucionalidad pueda crearse. En este caso, el gobierno de Cuba no ha llegado y me parece que nunca, bajo las circunstancias actuales y la represión que mantiene, nunca va a llegar a esa legitimidad. Y esa ilegitimidad no trasciende lo político, trasciende precisamente el ver a la oposición como un mecanismo estabilizador y lo está viendo sencillamente como lo que siempre lo ha visto, como sus enemigos. Es precisamente la dictadura cubana la que se hace sus propios enemigos. En vez de encontrar en la oposición una nueva visión, una pluralidad tan necesaria, tan real en el mundo actual, no es posible ver el mundo actual sin la pluralidad. Pues el gobierno cubano insiste, la dictadura insiste sencillamente en llamarse única y en tener la única potestad y para poderlo ejercer sencillamente utiliza la represión. Y como tú bien dices, cuando uno analiza el contexto cubano y el contexto de países ex socialistas, se da cuenta que lo que gobernaba en el país y lo que gobierna en Cuba es la seguridad del Estado. No hay nada por encima de la seguridad del Estado. Pareciera como que incluso los que dirigen, como que las autoridades toman sus decisiones contando primero con la seguridad del Estado. ¿Y qué podemos hacer? Es como la asesoría recibida por parte de un órgano represivo que se ha convertido en enemigo no solo de la oposición, sino del propio pueblo.
Es que yo soy de los que pienso que la seguridad del Estado, o sea, en Cuba todo se piensa desde el punto de vista de un operativo. En Cuba todo es contrainteligencia o inteligencia, todo se piensa así. Ciro del Castillo, con tus años de experiencia, viendo la oposición, viste crecer una oposición en la década del 60, 50, 60, sobre todo en el 60, después esta oposición más contemporánea, que es la oposición pacífica que tenemos hoy por hoy. Realmente la oposición dentro de Cuba es lo más arriba, o sea, como se dice en buen cubano, es lo más arriba. ¿Dónde está la oposición cubana en este momento desde tu punto de vista?
No, o sea, si comparamos con años anteriores, yo creo que la oposición cubana dentro de la isla ha ido creciendo poco a poco, pese al totalitarismo que existe en Cuba, porque algo que tú estabas mencionando, o sea, el régimen ha hecho una serie de cambios desde hace unos años a la fecha, pero básicamente lo que ha desarrollado es un nuevo neototalitarismo, donde ha aplicado sus redes, ¿no? Y cualquier gestión, o sea, fíjate bien que la oposición antes era una oposición, podemos decir, la política revolucionaria, antes, en la primera etapa de este proceso. Hoy en día la oposición está integrada por una sociedad civil incipiente que cada día crece, cada día ocupa espacios, y eso es lo que más le preocupa al régimen. O sea, con la lucha violenta, las cosas estaban más limitadas. O sea, bueno, el grupo está alzado en el Escambraya, el grupo está alzado en la Sierra Maestra, lo puedo controlar, déjame detener a la gente que está en la conspiración en la ciudad. Hoy en día, esa oposición tiene otras características que no son violentas, por supuesto, y que ocupan sectores de la sociedad. A eso el régimen le tiene miedo y por eso su actitud represiva, que cada día va en aumento.
Hablabas tú de la modernidad, que todo ha ido cambiando, a pesar de que el gobierno trata de que las cosas no cambien. Voy a hacer una pregunta a Enix, allá en La Habana, y me voy a basar en un párrafo, posiblemente lo único que ustedes ponen como algo positivo dentro del documento, esta reflexión, como bien le llamó Enix. Y se refiere a la Internet y dice: apreciamos las facilidades que han dado acceso a los ciudadanos de la isla a Internet y a las redes sociales. La novedad ha puesto de relieve que la sociedad civil cubana es una realidad, pues lo que hasta hace poco tiempo eran iniciativas difíciles de apreciar han ganado una capacidad de convocatoria y divulgación inéditos. Te pregunto, Enix, vamos a hablar de quizás de una nueva era, un nuevo momento de la MUAD, de la Mesa de la Mesa de Unidad de la Acción Democrática. Te pregunto, ¿tienen ustedes entre sus objetivos aprovechar esto que se está dando en Cuba de las redes sociales, aprovechar esto de la Internet, de la mayor conectividad que el cubano se la está agenciando a pesar de los precios, a pesar de las dificultades, pero hay conectividad? Lo hemos visto para manifestaciones de la comunidad LGBTI, lo hemos visto para manifestaciones en defensa de los animales. No voy a mencionar todo, pero hemos visto gente poniéndose de acuerdo para convocarse a través de la internet. ¿Por qué la oposición no puede aprovechar esto en un momento determinado? Te lo pregunto.
Mira, yo creo que la oposición sí lo hace. Lo que también hay que tener en cuenta, y la audiencia tiene que estar muy clara, es que en Cuba existe una internet, pero a través de los monopolios del Estado y gobierno cubano. Eso es importante. La internet, la posibilidad de usarla es hasta donde el régimen quiera. Y el régimen controla. El régimen permite, pero le teme. Déjeme precisar algo más. Yo reitero que la MOAT es una mesa de unidad, un espacio de convocatoria y de unión de cubanos donde quiera que estén, siempre que quieran un cambio en Cuba. Pero es que en Cuba hay cambios que están emanando desde todos los sectores de la sociedad. Pero estamos en un mundo donde el régimen cubano no ha cambiado absolutamente nada. Es un régimen gatopardista, cambiar para que no cambie nada. Y esos reclamos, ya sean de grupos homosexodiversos, afrodescendientes, para las mujeres, los cuentapropistas, realmente todos están reclamando espacio. La MOAT abre sus espacios hacia todos esos sectores. Yo hago una reflexión. Ayer, el día viernes pasado, yo estuve detenido y las autoridades represoras, es decir, la inteligencia cubana, el G2, simplemente dijo, no hay MOAT. La MOAT en Cuba está muerta. No lo vamos a permitir. Hoy, día 12, igualmente ocurrió en el horario de la mañana. Pensemos en Cuba con tantas manifestaciones de inconformidad, con tantos cambios que se están dando al interior de la sociedad cubana. Una coalición de organizaciones sociales y políticas que se opongan al régimen. Evidentemente el régimen cunde el pánico. Y esas son las respuestas agresivas, las respuestas contra la MOA, que en definitiva está planteando la unidad en la diversidad, pero en definitiva tampoco está hablando de una transición violenta. El régimen le teme a los cambios que destruyen su propia estabilidad, que está en cuestionamiento. Sí se usa, y le pongo un ejemplo, esa declaración de la MOA, que es declaración de Panamá y de Cuba, pudo ser posible porque todos los representantes en la MOA estuvimos sesionando online 2 días en Panamá y en Cuba. Y gracias al intercambio abierto y plural de todos los cubanos que participamos, fue que salió esa construcción democrática de esa declaración que en estos momentos la MOA está diseminando en todo el país. Y para terminar les digo que ha tenido más de 500 contactos, 500 destinatarios, esa declaración que tiene la MOAT, sí la usamos, a pesar de que es del régimen, hablo de internet.
Hoy por hoy, cuando ustedes salen, digamos, ustedes están en el mundo libre, ese es el mundo que les permite promover lo que está pasando dentro de Cuba. Cuando ustedes salen a pedir apoyo, cuando ustedes salen a hablar sobre la oposición cubana, ¿se mantiene ese apoyo, se mantienen los tiempos de antes, o ha mermado un poco? Hábleme un poco de ¿cuál es la percepción que hay desde afuera de lo que está pasando dentro de Cuba desde el punto de vista de la sociedad civil, por supuesto?
Bueno, yo creo que el apoyo no ha mermado. Lo cierto es que la oposición cubana recibe apoyo, sobre todo de los medios de comunicación. Uh-huh. Aquí en países libres, estoy hablando tanto de Cuba como de Europa, hemos recibido también apoyo de muchas embajadas, de embajadores, de diplomáticos, lo cual es importante. Ahora, lo que ese apoyo no ha llegado al punto que realmente necesitamos y requerimos también es cierto. Quizás otras temáticas mundiales han desviado el apoyo, el centro de Cuba, Venezuela, Nicaragua, muchas veces se toman como elementos más importantes y nos dejamos de ver que son importantes, pero Cuba requiere y la oposición requiere del apoyo y la solidaridad mucho más enfática de los gobiernos libres, de la prensa libre y de el exilio libre también. Yo analizaba y pensaba, el exilio cubano tiene todo lo que necesita para apoyar a la oposición interna cubana, incluso sin la necesidad del gobierno de Estados Unidos. Uh-huh. Yo creo que es un exilio que poderoso, un exilio que ha logrado establecerse, sobre todo aquí en Miami, y creo que ese es uno de los apoyos que la oposición interna necesita. La unión del exilio, no unión, vamos a decir, en una nueva plataforma ni en un nuevo espacio. Para mí eso no es precisamente la unión. La unión para mí consiste más bien en objetivos estratégicos que nos permitan cumplirlo a corto, mediano y largo plazo. Y en base a eso, lograr consensos que nos lleven a cumplir esos objetivos. Y para mí el principal apoyo que requiere la oposición interna es el exilio. Los cubanos, que somos los mismos que estamos dentro de Cuba, los mismos que estamos en el exilio, requerimos entonces que apoyemos a esa oposición interna, y creo que es el mayor apoyo, el mayor centro de atención al que debemos aspirar en este momento.
Ciro, la crisis política en Venezuela, sin dudas, ha llevado a una exposición de la dictadura cubana. La ha llevado a una exposición, sobre todo a partir de que se está culpando que parte de la crisis en Venezuela es por ese apoyo que la dictadura cubana le está dando a Venezuela y también, por supuesto, a Nicaragua. La desestabilización de estos dos países, el culpable es Cuba. Se ha puesto a Cuba en el centro de esa situación. Algo que es inédito, porque nunca tantos países del mundo estaban situando a Cuba como culpable de parte de lo que está pasando en América Latina. ¿Eso los ayuda a ustedes a la hora de presentar el caso de la dictadura cubana, el caso de sus objetivos?
Mira, hay veces que ayuda, hay veces que perjudica. Vamos a ser honestos, o sea, lamentablemente todavía, pese a 60 años después, en muchos países democráticos y muchos sectores de la sociedad en esos países siguen viendo el problema de Cuba como un problema de Cuba y los Estados Unidos. Y no ven que el verdadero problema es de Cuba, del gobierno cubano, con el pueblo cubano. Entonces, mientras no se pueda romper eso, no vamos a poder avanzar. Es irónico que hoy en día se estén tomando medidas de castigo a Cuba, porque Cuba está interviniendo en Venezuela y no porque el régimen de Cuba es un régimen dictatorial y un régimen totalitario. Eso para mí es una hipocresía tremenda. Sin embargo, lo estamos viendo y es más, lo estamos aceptando. Hablaba Joana y perdona que me extienda un poquito en esto. Hablaba del exilio. Lamentablemente estamos en el siglo XXI. Y ya han pasado las primeras dos décadas de este siglo XXI. Sin embargo, los cubanos, o muchos sectores de la comunidad cubana fuera de Cuba, siguen actuando y comportándose con mentalidad del siglo XX. Y todavía creen que los patrones que se usaban en el siglo XX son los mismos que se pueden usar hoy en día, cuando hoy en día el mundo es un mundo distinto, tanto fuera de Cuba como dentro de la propia Cuba. Y mientras sigamos con esa mentalidad, no vamos a poder avanzar. Yo recuerdo cuando aquí se colgaba, entre comillas, o sea, se colgaba simbólicamente a los disidentes dentro de la isla. Aquí se acusaba para allá, aquí se acusaba a Arcos Verne, por ejemplo. Y sin embargo, costó trabajo que el exilio cubano admitiera que el rol protagónico de la lucha contra el régimen estaba dentro de la isla. Aquí nos negábamos, y me incluyo quizás, a que se nos robara el rol protagónico, porque inclusive le damos la razón a Castro, que se pasaba la vida diciendo, no, los únicos opositores que yo tengo son la gente cubana en Miami.
Te pregunto, Enix, ustedes en este momento, ¿hacia dónde quieren encaminar la MUAD? Háblame de objetivos. Alguien que esté escuchando este programa, lo esté viendo, alguien que pueda verlo a través de Facebook o que lo vea a través de estos mecanismos que siempre entran los videos a Cuba, etcétera. Alguien que lo esté viendo, dímele algo para que ese cubano de a pie o ese cubano común, me gusta más decirle cubano de común que de a pie, ese cubano pueda, digamos, interesarse en lo que es la Mesa de Unidad Acción Democrática. ¿Hacia dónde se encaminan ustedes? ¿Cuál es el próximo paso? ¿Qué quieren hacer?
La MUAD sabe a dónde va. La MUAD tiene un referente. La MUAD es propiciar un cambio político en Cuba, de entrada. Ahora, la MUAD, el objetivo que tiene como mesa de unidad es eso mismo, atraer que los reclamos, insisto, de todos los sectores, los reclamos que se están manifestando a diario, de todos los sectores, la inconformidad que existe con el régimen, en todas partes y en todos los sectores, encuentren un liderazgo, que encuentren una una vía para encauzarlo, que encuentren una vía para la concertación. Esa es la misión, esa es la estrategia de la MOA. Muchas veces hablamos de una enorme pluralidad de actores en Cuba, tal vez hablamos de 300, pero también nos falta algo que tiene que ver con liderazgo, que no hablo de una persona o de dos, no es personalista. La MOA es una concertación, y la concertación es un espacio para tomar decisiones, para unir fuerzas, porque lo que ha hecho el régimen históricamente es dividirnos. La MOA plantea que la unidad está en la diversidad, y todo aquel cubano, como somos los miembros de la MOA, que somos cubanos de a pie, que somos cubanos que nos reprimen, que somos cubanos que somos esencialmente democráticos, que somos cubanos que en Cuba consideramos, está puesto a sí mismo, declarado abiertamente en nuestra declaración de Panamá, que la migración nuestra es diversa, pero esencialmente cubana. Nosotros lo que abogamos es justamente por eso, porque todos esos reclamos en Cuba tengan un canal. Podremos compartir o no una plataforma, podremos compartir o no un objetivo. Yo creo que la sociedad civil es diversa y plural, pero al menos frente a la estrategia transicional del régimen, tiene que haber una alternativa por parte de la oposición política y la sociedad civil. En eso somos, trabajamos en la negociación, en la concertación, en la mediación, en la lucha inteligente contra el régimen. Y ahí hago un llamado y me sumo a lo que decía Johanna y también Ciro. Yo creo que todos somos cubanos, yo creo que más allá de las diferencias, en estos momentos lo que nos falta es la unidad. Eso es básicamente lo que queremos, unirnos contra todos los cubanos. Eso es lo que puede buscar mi vecino, unidad.
¿Qué buscan ustedes acá, desde este lado de la frontera?
Bueno, pienso que el principal objetivo estratégico y como parte de ese plan de acción es precisamente lo que te decía, lograr el apoyo a la oposición interna. Y no me circunscribo solamente a los miembros de la MOAD, porque yo veo la MOAD como un espacio de unidad, pero hay otros actores políticos dentro de Cuba que no pertenecen a la MOA, pero que también son parte de ese deseo de cambio en Cuba, de esa oposición. Creo que precisamente el hecho de que les apoyemos desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista comunicacional, de todo lo que esté al alcance nuestro, ese es el principal tema. Segundo, creo que es importante también tener espacios para pensar y analizar políticamente. Para mí la política tiene que ser una especie de juego de ajedrez. Un juego de ajedrez donde uno tiene que, cuando va a hacer una jugada, pensar dos y tres jugadas más adelante que van a suceder. No es jugar, no es reaccionar exclusivamente a lo que tal es el contrario. Entonces yo creo que en eso consiste el análisis y la política, en poder analizar. Y eso es una de las cosas que también le corresponde y toca tanto al exilio como también a la oposición interna, ser capaz de tener espacios de think tanks, aunque no sean oficiales y aunque no sean reconocidos, por espacios de análisis y de pensamiento que nos permitan ejecutar una política segura e inteligente.
Ciro, Cuba está en una situación distinta. Está bajo un gobierno de Miguel Díaz-Canel. Por otro lado, la situación económica es grave. ¿Esto es algo que la oposición en Cuba puede utilizar como elemento catalizador, la desestabilización que puede producirse dentro de la población cubana por la situación económica?
Mira, yo veo que la oposición dentro, los grupos dentro de Cuba, tanto de los políticos como de la sociedad civil, cada día se están acercando más al pueblo a la medida de ayudarlos y a apoyarlos en sus justas demandas de sus problemas del vivir diario.
Claro.
O sea, muchas veces hablamos de derechos humanos, lo cual es muy importante, pero también tenemos que ayudar a la población a que se identifique de que los males que ellos padecen, producto de falta de comida, falta de agua en las casas, todas esas carencias son producto del sistema. Y si uno se identifica con esas personas, es cuando la oposición va a ganar más adeptos, porque la gente no va a tener miedo de decir, yo lo que quiero es tener una salud para mí, yo lo que quiero es tener un techo habitable para mi familia. Ese paso se está dando, eso se está moviendo, y eso creo que va a ayudar mucho a la oposición dentro de Cuba.
No tenemos tiempo para más. Le doy las gracias a Enix Berrio Sardá desde La Habana, en su misión ahora de portavoz de la MOAD, de la Mesa de la Unidad Democrática, de Acción Democrática. Y por supuesto, gracias también a Johanna Columbier, Ciro del Castillo, gracias por acompañarnos. Nuestro compromiso es informar y eso es lo que hacemos aquí en Las Noticias Como Son. Hasta la próxima.